Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Un pingüino en mi ascensor no solo es el nombre de una banda de música madrileña, es lo que me he encontrado esta madrugada al salir de casa. Y un pingüino en mi A3 Media, lo que estaba esperándome Mamen Rodríguez Astre al llegar aquí. ¿Dejará de helar algún día en este planeta que más parece hot que el planeta Tierra?
Pues mira, Juan Diego, empiezo con una muy mala noticia. La ola de frío, la primera del año y la más larga desde 2001, se prolongará hasta el próximo miércoles. Seguimos inmersos casi en hot, como tú decías. Allí las mínimas eran algo más bajas. Llegaban a 65 bajo cero y las máximas también a 32 negativos. Pero tenemos un fin de semana por delante gélido, con el azul y con el cielo azul inmaculado y el suelo blanco sucio de la nieve que no termina de irse. El anticiclón solo va a dejar entrar agua en el extremo norte. La noche sigue siendo negativa en la decena entre los 10 y los 15 y las máximas no llegarán a los 10. Hemos batido récord absoluto en Teruel, Calamocha, Toledo y en Getafe. En Madrid, la madrugada del 12 de enero fue la más fría en 58 años.
Aquí en el planeta helado hot, estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. España marca el mayor pico de contagios de la pandemia.
Suma en un solo día 40.000 nuevos positivos y la incidencia de infección se eleva a los 575 casos por 100.000 habitantes. Las comunidades amplían restricciones. Castilla y León impone el toque de queda a las 8 de la tarde. Andalucía ordena el cierre de los negocios a las 6. Piden al gobierno que modifique el estado de alarma para poder hacer confinamientos. Lo decía el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Que el toque de queda, en vez de empezar a las 10 de la noche, pueda empezar antes. Los franceses acaban de tomar una decisión que no me parece un disparate, que es que el toque de queda empieza a las 18 horas.
El gobierno cambia el sistema de distribución de la vacuna.
Nuestro país ya ha administrado 769.000 vacunas, es el 67% de las entregadas y el gobierno ha decidido primar a las comunidades que durante la primera semana de vacunación pinchó más dosis. Esta decisión se debe a que la compañía Pfizer ha anunciado que enviará el próximo lunes un 46% menos. A partir de lunes hay que empezar a poner la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera.
Se aplazan al 30 de mayo las elecciones catalanas.
Como consecuencia del avance de los contagios, el gobierno catalán ha decidido retrasar las elecciones hasta el 30 de mayo. Dice que lo hacen para salvar vidas, mientras que el PSOE cuestiona la forma en la que se ha hecho el cambio de fecha. Desde Ciudadanos afirman que los socialistas tienen miedo a que fracase la operación Illa.
Primer juicio contra el excomisario José Villarejo.
Se le juzga por un delito de calumnias y denuncia falsa al acusar al que fue jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, de amenazar de muerte a Corina Larsen, la amante del rey Juan Carlos. Roldán ha negado las amenazas y Villarejo se siente vilipendiado. Ante el tribunal se ha presentado como un valiente colaborador de las fuerzas de seguridad.
Afirman en este juicio que es mentira lo que contó el señor.
Es mentira. Yo jamás, jamás he amenazado a una mujer y a un niño. Jamás.
Soy la persona más vilipendiada de este país, precisamente por haberme atrevido a decirle al señor Roldán lo que los demás no se atrevían a hacer. Todo el mundo ya me tacha de culpable, presidente de gobierno y tal. Vamos, entonces, condenado de antemano.
La Comunidad de Madrid sigue sin recuperarse de la borrasca Filomena.
Los ejes principales de la capital están limpios de nieve, pero todavía falta por limpiar 3 de cada 4 calles. La basura se acumula en las aceras. La comunidad tiene que aplazar el inicio de las clases hasta el próximo miércoles día 20. Son los padres y las AMPAs las que han tenido que acudir a los centros educativos para poder garantizar su acceso.
El aeropuerto de Barajas no recuperará la normalidad hasta el lunes.
El aeropuerto opera al 70%. El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Transporte para que explique lo que califican de una mala gestión, y el ministro Ábalos se defiende, dice que todo se puede hacer mejor y recuerda que ha nevado para todos.
Ha nevado para todos, no solamente para Barajas. Las calles de Madrid ya ven cómo están. Si los peatones tienen dificultades, entenderán que me parece más importante esa preocupación que no tanto los aviones.
Dimite en bloque el gobierno de Holanda.
Dimite por el escándalo de ayudas sociales para el cuidado infantil. Una investigación parlamentaria concluye que los ministros, funcionarios, el Parlamento y los jueces actuaron mal en este asunto, ya que acusaron injustamente a miles de padres de fraude. La dimisión del gobierno tiene poca trascendencia porque dentro de 2 meses deben celebrarse elecciones.
Joe Biden promete 100 millones de vacunas.
Con los contagios disparados y la cifra de muertos por la pandemia rozando los 400.000 en Estados Unidos, el presidente electo Biden se compromete a mejorar el proceso de vacunación, que ha calificado de fracaso estrepitoso. Promete administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno de forma gratuita.
Deportes, el Fútbol Club Barcelona aplaza las elecciones a la presidencia hasta el 7 de marzo.
En la Copa del Rey se van a disputar 6 partidos. Peña Deportiva Valladolid, Almería Alavés, Rayo Elche, Girona Cádiz y también se juegan el Fuenlabrada Levante y el Leganés Sevilla. Y en el París-Dakar, el francés Peter Hansel sigue ganando después de 30 años y se adjudica su 14º Dakar.
¿Por dónde empiezas a darnos calor con los números de la suerte, Carmen?
Pues mira, te dejo a ti ese beneficio del recién llegado que pueda elegir. ¿Por dónde quieres que empiece?
Pues venga,
¿a qué has jugado?
He jugado a la Bonoloto.
¿A la Bonoloto? Pues sí. Mira, la combinación ganadora está formada por los números 14, 24, 28, 33, 39 y 49. Complementario el número 1 y reintegro para el 8. Y en el sorteo de la 11, el cuponazo correspondido al 55.091 de la serie 22. Y por último, te recuerdo el sorteo Euromillones, que los números de la suerte han recaído en los números 4, 10, 27, 38 y 40. Las estrellas han sido para el 3 y para el 11.
Me suena que he pillado el número 49.
De Yo la no he pillado nada, solamente nieve.
Nieve nada más.
Pero sí. año de nieves...
Año de bienes.
Exacto.
Eso es, 7 y 6, 6 y 6 en Canarias. Esa es una noticia. Y también otra, que tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
El virus cabalga desbocado por España. Solo dos comunidades, Asturias y Canarias, se libran de estar en riesgo extremo como consecuencia de esta desgracia que nos dejan las fiestas navideñas. COVID se dispara. La incidencia acumulada, que es el dato que las autoridades sanitarias toman como muestra de la gravedad del contagio, ha llegado más alto que nunca desde que se declaraba la pandemia. Los datos de este viernes convertían el último día laborable de la semana en una jornada negra. Mercedes Pascua.
Viernes negro en esta crisis sanitaria con la incidencia acumulada más alta de toda la pandemia, 575 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Los contagios notificados en un solo día también han batido récords, 40.197 y 235 fallecidos en las últimas 24 horas. La presión hospitalaria se nota en la ocupación de camas que están al 15,6% de enfermos COVID y las UCIs que rozan el 30%, aunque en muchas comunidades autónomas están completamente saturadas. Los datos de vacunación administrados, el 67,5% de las dosis que han llegado a España ya se han inoculado, son 768.950 del más de 1.139.000 que ya tenemos. Una cantidad insuficiente, según el epidemiólogo López Acuña, si queremos inmunizar a la población a finales de este verano.
No nos olvidemos de que para alcanzar el 70% de la población cubierta con la vacuna contra COVID-19, tenemos que vacunar a 35 millones de españoles y españolas. Esto supone, de aquí a fines del verano, vacunar 1 millón de personas por semana y aplicar 2 millones de dosis por semana.
La vacunación tiene que ser rápida y organizada, sin descanso, fines de semana y también festivos, y si puede ser, en grandes espacios.
La presión hospitalaria comienza a ser asfixiante y hay UCIs completamente saturadas por los pacientes de COVID. No hay dudas sobre el origen de este alarmante aumento de los casos. La relajación de las fiestas navideñas. Y esta relajación provoca ahora que se disparen los contagios. Belén Gómez del Pino.
Que se disparen los contagios tiene un efecto inmediato sobre la presión hospitalaria. Los servicios de urgencias y las unidades de cuidados intensivos están acusando ese incremento y están ya al borde de la saturación. En algunos hospitales el 70% de los ingresos lo son por COVID, en otros las camas UCI están cubiertas al 90% e incluso al 100%. La tercera ola pilla a los sanitarios extenuados física y emocionalmente, porque además insisten, la curva está ascendiendo pero no se ve el final. Elena Álvarez es enfermera de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Estamos un poco a la expectativa y con mucho miedo, todos, porque estamos temiendo lo que se nos viene encima otra vez. Estamos viendo que las cifras van en aumento y que en cualquier momento, como pasó en marzo, se nos colapsan los hospitales y se nos dispara todo.
Los enfermos que ahora acuden a urgencias y los que están hospitalizados en planta o en las unidades de cuidados intensivos se contagiaron durante el periodo navideño. probablemente por la relajación de las medidas de seguridad. Médicos y enfermeras tienen la sensación de que los ciudadanos han normalizado las cifras diarias de la pandemia y eso se traduce en una menor responsabilidad social que agranda la crisis sanitaria.
La crisis sanitaria ha provocado que las elecciones autonómicas catalanas no se celebren el día de San Valentín. Los catalanes ya no acudirán a las urnas el Día de los Enamorados. La tercera ola de la pandemia ha causado que la convocatoria electoral se produzca 3 meses y medio después de lo previsto. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Laura Pons.
El govern justifica el aplazamiento electoral por el riesgo inasumible de mantener las elecciones el 14 de febrero, así que ya es oficial, las elecciones en Cataluña serán el 30 de mayo.
Traslladem les eleccions al 30 de maig per tal que ningú hagi de renunciar al seu dret a vot per por a contagiar-se.
Añadía Pere Aragonès que celebrar las elecciones el 14 de febrero suponía un riesgo inasumible a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral. Una fecha, la del 30 de mayo, que acordaron este viernes el govern y todos los partidos, excepto el PSC, que no descartaba presentar recurso.
Todo lo que vamos a hacer es leerlo. Si consideramos que es correcto, pues no vamos a poner ninguna objeción. Si consideramos que vulnera la legalidad, nos plantearemos qué hacer en ese supuesto.
Pedía Miquel Iceta que se celebrasen antes, el día 14 o 21 de marzo, pero su propuesta alternativa no fue aceptada por los otros partidos, así que finalmente las elecciones serán el 30 de mayo.
La mujer que ganó las últimas elecciones autonómicas catalanas, Inés Arrimadas, estaba anoche con Juan Ramón Lucas en la brújula de Onda Cero. A la presidenta de Ciudadanos le apetece muchísimo cambiar el gobierno catalán.
Me apetece mucho de verdad darle un cambio a Cataluña, pero lo primero es la vida. La vida. Eso no tiene precio. No. Entonces, yo lo que veo del PSC es eso. O sea, que yo creo que el PSC tiene más miedo a que fracase la operación Illa, a que fracase la gestión de la pandemia. Y a mí me importa mucho más la gestión de la pandemia que cualquier otra cosa. Y ya le digo que vamos a ir a por todas en Cataluña y que tengo unas ganas locas de cambiar el gobierno.
El avance descontrolado del virus por España lleva a las comunidades y ciudades autónomas a tomar nuevas medidas para combatirlo. Solamente 2 comunidades, Asturias y Canarias, se libran de estar en riesgo extremo, pero todas, incluidas estas 2, adoptan medidas para frenar el aumento de la pandemia después de la Navidad. Repasamos las decisiones que anunciaban este viernes varias autonomías. Por ejemplo, la más poblada de nuestro país, Andalucía. Miguel Muñoz.
En Andalucía, el Comité de Expertos de la Junta ha decretado el cierre perimetral de las 8 provincias y el de las localidades con una tasa superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, 219 en total. La hostelería y la actividad no esencial quedarán cerradas en los municipios que superen los 1.000 casos. Unas medidas que entrarán en vigor en la medianoche del domingo.
El miércoles abrirán colegios e institutos en la Comunidad de Madrid y el lunes entrarán en vigor otras medidas. Laura Lorenzo.
En Madrid se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y la hostelería y comercios tendrán que cerrar a partir de las 10. Más de 1.300.000 madrileños tendrán restricciones de movilidad en 47 zonas básicas de salud y 19 municipios. El gobierno regional recomienda evitar las relaciones sociales y permanecer en el domicilio solo la unidad convivencial.
¿Cuáles son las medidas que entran en vigor este sábado en Castilla y León? Lucía Barreiro.
En Castilla y León se adelanta desde hoy el toque de queda a las 8 de la tarde. También se aplica el cierre perimetral de todas las provincias. Se limita a 4 personas el máximo de reuniones en las viviendas y el aforo en los lugares de culto limitado a 1/3 con 25 personas como máximo.
Y en Aragón, Patricia de Blas.
En Aragón hoy entra en vigor el confinamiento de las 3 capitales de provincia y otros 6 municipios. Además, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y los establecimientos de actividades no esenciales tendrán que cerrar a las 6 de la tarde durante los fines de semana. Las agrupaciones sociales se fijan en un máximo de 4 personas. Estas medidas estarán en vigor hasta el 15 de febrero.
También hoy entran en vigor nuevas medidas en Cantabria. Alicia Real.
Los eventos culturales no pueden realizarse con más de 1/3 de su aforo. Los espacios comunes de empresas y los vestuarios de los centros deportivos tienen que cerrarse, mientras los eventos que tengan más de 300 participantes quedan prohibidos desde hoy hasta nueva orden. Además, los comercios de más de 400 metros cuadrados tendrán que cerrar fines de semana y festivos. Estas medidas han entrado en vigor esta pasada medianoche por un periodo ilimitado.
Y estas son las medidas que se estrenan hoy en La Rioja. Javier Hortelano.
En La Rioja entra hoy en vigor el confinamiento perimetral del área metropolitana de Logroño,
formada por la capital y otras dos localidades que agrupan a casi la mitad de la población de la comunidad. Además, los establecimientos de servicios no esenciales de toda La Rioja deberán cerrar a las 5 de la tarde, medidas que van a estar en vigor hasta el 31 de enero, fecha hasta la que también se ha prorrogado el cierre perimetral de toda La Rioja.
7:15, 6:15 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los efectos de la gran nevada no parecen irse nunca en las comunidades afectadas. El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que sirve de escaparate al mundo, no ha recuperado todavía la normalidad después de la desalentadora imagen que lleva ofreciendo durante esta semana. El aeródromo de la capital de España debería estar funcionando a pleno rendimiento este lunes que viene. Pedro Pablo González.
Fin de semana para terminar de limpiar pistas de rodaje y de espera y comprobar funcionamiento de todas las balizas. El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas espera funcione a pleno rendimiento con las limitaciones de la pandemia el lunes y evitar lo vivido esta semana. No se dieron avisos adecuados a los pilotos. Se encontraron con hielo y nieve y esto provocó daños a las aeronaves. Francisco López es piloto y experto de seguridad del SEPLA.
De hecho, se han producido daños a terceros en los aviones. Daños se ha podido evidenciar. Daños en motores y daños en fuselajes. También se ha constatado una deficiente coordinación en lo que es el control de tráfico aéreo y el servicio de limpieza, porque muchas veces la información que nos proporcionaban uno y la que se obtenía después pues no era coherente.
Queja que se suma la efectuada esta semana por el sindicato Uso en AENA. El 75% del personal especializado en el uso de maquinaria invernal en aeropuertos estaba en ERTES. La dirección de AENA, en su opinión, no activó la alarma el mismo jueves de la semana pasada con el inicio de las nevadas, y eso que estaban avisados desde primeros de año del temporal que llegaba.
La gran nevada llegaba no solo a la Comunidad de Madrid. La región de Castilla-La Mancha ha padecido las consecuencias del temporal. Toledo, además de una ciudad imperial y de la capital de la comunidad, presenta unas aspecto impactante todavía, Javier Ruiz.
Sarajevo sin metralla es el símil que más se ajusta a la realidad de Toledo una semana después del paso de Filomena, con montoneras de nieve a uno y otro lado que el ejército ha ido quitando durante estos días. El teniente coronel Carrecondo ha explicado que se ha hecho incluso de madrugada con 10 bajo cero, pico y pala, y que eso sí, han notado el calor de los toledanos agradeciendo su presencia.
No pasa el día en el que en calle por la que pasamos limpiando pues sale la gente a los balcones, a las puertas, ofreciéndonos café, comida, dándonos las gracias y su apoyo para lo que necesitemos, y eso la verdad es que motiva y mucho.
La ciudad tiene varios puntos de reparto de sal, también tomas de agua debido al frío y a los cortes de suministro. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, dice además que el lunes no van a abrir los coles.
Aquí el ayuntamiento coge esa atribución que le da la institución y dice, por cuestiones de seguridad, lo más importante es la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas. No se abren los colegios.
Y es que una semana después, desde el cielo, Toledo parece un agujero blanco nuclear.
¿Qué es lo que cubre el seguro cuando llegan los daños de un temporal como este? Seguro que se lo ha preguntado usted o se lo está preguntando todavía. Una mujer de Onda Cero ha hablado con un experto que conoce como pocos la materia y va a sacarnos de dudas. Con calma, después de la tormenta. Laura Gil.
Después de la tormenta llega la calma, pero empieza el trabajo de cuantificar daños y reclamar al seguro, lo que no es sencillo en estos casos, porque no todo lo que está relacionado con un fenómeno de causas naturales tiene cobertura para los asegurados. En caso de nieve y sus efectos, depende de la póliza contratada, como explica en Onda Cero Javier Barberá, vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de España.
En general, los daños por nieve entran a las coberturas de seguro. Lógicamente, dependerá, en el momento que contratamos nuestra póliza, si incluimos o no este tipo de. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una póliza seguro contratada y, aunque parezca obvio, que esté al corriente de pago, porque aunque parezca extraño, muchas veces esta circunstancia nos da sorpresas en el momento de ir a hacer una reclamación.
Si los daños causados por un temporal afectan a nuestra casa u otra propiedad, se aconseja recopilar toda la información posible de la zona afectada para poder reclamar más tarde si debemos ser nosotros los que en un primer momento afrontemos los gastos de reparación.
Venga o no venga el perito, lo más importante importante es documentar los daños. Debemos guardar fotografías, grabaciones, facturas de reparación si las ha habido. Todo esto facilita muchísimo la labor del profesional, del mediador, y en ese momento la tramitación del siniestro se agiliza. En el supuesto no tener un mediador, lo que tienen que hacer es acudir a los teléfonos de asistencia que haya puesto la aseguradora.
Para perjuicios en vehículos privados, los seguros a todo riesgo suelen contemplar incidencias por nieve durante la conducción y también daños cuando el vehículo se encuentra estacionado. Si los efectos son de una dimensión mayor, puede producirse entonces la declaración de zona catastrófica, en cuyo caso las aseguradoras también dan respuesta, salvo en situaciones puntuales de las que se ocupa una entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros.
A efectos de cobertura de seguro es indiferente que exista o no declaración de zona catastrófica. Las nevadas entrarían en una cobertura normal y si la catástrofe fuera de una gran magnitud, como podía ser un terremoto, un acto terrorista, una inundación, entonces sí que entraría la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros.
En todos estos ejemplos, la figura del mediador del seguro resulta clave para que nuestra reclamación obtenga respuesta y se agilice todo el proceso.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
¿Y qué hay del dinero europeo para ese otro pago, esas otras compensaciones, las pensiones? Bueno, pues lo que no hay de momento aquí en España es acuerdo, como nos confirma Caridad García.
El Gobierno insiste en que su compromiso es buscar el consenso del diálogo social para el diseño de la reforma laboral y las pensiones que vamos a presentar a Bruselas dentro del plan de recuperación. La vicepresidenta económica recuerda en todo caso que las reformas deben atender a unas recomendaciones concretas. Desde los sindicatos, el líder de la UGT, Pepe Álvarez, pide espacio para negociar.
Le hemos dicho al Gobierno, las organizaciones sindicales de manera clara, que si no hay margen, que no cuenten con nosotros para la negociación.
Al margen de esta cuestión, los líderes sindicales exigen al Gobierno que retome ya la agenda social comprometida por el Ejecutivo de Coalición. La próxima semana se concretarán las movilizaciones en la calle para forzar la subida del salario mínimo interprofesional.
La novedad que llega este sábado en el terreno económico es impositiva. Hoy entran en vigor dos nuevos impuestos, las tasas Tobin y Google, informa Ignacio Rodríguez Burgos.
Llegan los nuevos impuestos. Hoy entra en vigor la tasa Google, el tributo que grava a las grandes multinacionales digitales, como explica Darío García, analista de XTB.
Esta tasa lo que grava es el 3% de las operaciones comerciales entre estas empresas y sociedades o empresas que utilicen estos medios para generar negocio. Estamos hablando a través de la publicidad, la intermediación en línea, como por ejemplo los marketplaces, es decir, que yo venda mis productos, por ejemplo, en Amazon o a través de Google, y por supuesto la venta o la transmisión de paquetes de datos o lo que se conoce como Big Data.
Estados Unidos amenaza con la imposición de aranceles. Considera que discrimina este impuesto a sus compañías. El gobierno intenta acabar con la ingeniería fiscal que caracteriza a estas grandes multinacionales. La cuestión es que no termine repercutiendo en los consumidores finales, al igual que puede ocurrir con la tasa financiera, la conocida como tasa Tobin.
La tasa que grava el 0,2% de las compras de las acciones españolas que tengan una capitalización igual o superior a 1.000 millones de euros.
Algunos analistas consideran que puede darse una discriminación perjudicial para las empresas españolas frente a las extranjeras.
Villarejo, Sams Roldán y Corina Larsen formaban el triángulo judicial del viernes. El comisario jubilado que parece que ha grabado a media España, el exdirector del espionaje nacional y la eufemísticamente definida como amiga entrañable del rey Juan Carlos, eran los protagonistas de la sesión que se celebraba en un pequeño juzgado de Madrid. Eva Llamazares.
Villarejo y Corina Larsen, la combinación de ambos en un juicio, el acusado y ella testigo, ha dado como resultado historias que muchos guionistas envidiarían. Él es un patriota y una víctima, y sus problemas con la justicia no tienen que ver con sus trapicheos y espionajes, sino con todo un montaje contra él.
Soy la persona más vilipendiada de este país por haberme atrevido a decirle al señor Roldán lo que los demás no se atrevían a hacer. Todo el mundo ya me tacha de culpable, presidente de gobierno y tal.
Se entrevistó con Corina, dice, para ganarse su confianza por encargo del CNI para recuperar documentación importante, y se asegura que San Roldán la amenazó es porque era evidente. Ella se lo contó y lo ha vuelto a reproducir en el juicio. Fue personalmente en un hotel de Londres, la culpa de su ex.
The king was commanding the general. to carry out these operations.
Que era el rey Juan Carlos el que mandaba, daba las órdenes al señor Roldán.
Encontraba sospechosa la entrada de agentes a su piso y oficinas en Mónaco y no le convenció que fueran una operación para protegerla de los paparazzis, como le contó don Juan Carlos cuando ella le pidió explicaciones.
Sony 25.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
No sabría con cuál quedarme, porque las hay de muchos sabores. Las croquetas, por supuesto. Porque este Día Internacional de la Croqueta, que hoy se conmemora, como lo oyes, nos sirve para conocer mejor esa tapa tan apreciada, aunque realmente llegaba a nuestro país por la puerta de atrás, Paco Paniagua.
En realidad llegó a España como una receta barata de aprovechamiento de otros alimentos y que llenara fácilmente restos de carne, pucheros, pescado, para aprovechar otros ingredientes sin saber muy bien qué hacer con ellos. Y se quedaron y llegan siglos ya con nosotros, aunque eso sí, han ido evolucionando. Ahora son pequeñas, de un bocado y crujientes. Inventada por los franceses, no está muy claro si la creó Luis de Bechamel o Antoine Camer. Y uno de los expertos españoles en croquetas mayor es el chef de la gastrocroquetería, Chema Soler.
Primero fue la Bechamel, que la creó Luis de Bechamel en el siglo XVIII, pues ya fue otro cocinero, María Antonio, que estuvo al frente de la cocina del rey. Con esta masa lo empanó y a día de hoy ya lo que más se conoce como croqueta, ya es en el siglo XVIII.
En España es la tercera tapa más apreciada después de la tortilla de patata y las patatas bravas.
Crujiente, cremosa, con mucho sabor, y al final tiene todos los componentes de la tapa perfecta.
Y para que las croquetas al echarlas al aceite no se abran, ahí va el consejo de los expertos, y es que tienen que estar muy frías al introducirlas en el aceite, porque es precisamente el contraste del frío con el calor del aceite el que crea la capa crujiente.
Enseguida descubrimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 27, 6 y 27 en Canarias. Es la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto lo que puede ocurrirte si no limpias la nieve de la puerta de tu casa, y no en España, precisamente.
En Bélgica no es ya que sea obligatorio quitar la nieve, el hielo, las hojas si son muchas, o incluso arreglar un adoquín en la acera enfrente de tu casa, es que además alguien puede llamar un día al timbre para decirte que te denuncia porque se ha roto la cadera en la calle o un tobillo por culpa de que no lo has hecho, porque se ha tropezado con ese adoquín mal puesto o porque ha resbalado con el hielo o con la nieve. Y la policía vendrá y levantará acta por el estado de la acera, y más vale que tengas contratado un seguro para cubrir, porque te puede salir caro. De hecho, la gente se asegura contra esto. La policía puede ponerte multas por no tener la acera como debes, pero sobre todo lo que sale caro es cuando te denuncian. ¿Y quién paga? Pues primero le toca al portero, si no, el que viva a nivel de calle, si no, el del primero, y si no, pues el del segundo, y así sucesivamente. Cuanto más alto compres, más posibilidades tienes de librarte de esta obligación. Que pague el último, empezando por abajo. Así las gastan con las aceras en el norte de Europa. No es solo que tengas que quitar la nieve, como decíamos al principio, es que tienes que tener la acera como si fuese tu portal.
Tecnoticias Fin de Semana no solo es un estilo de vida, es un estilo de hacer croquetas. Que para eso Mamen Rodríguez Astre va a explicar en breves segundos cuál es el secreto de su croqueta de chipirones. Hola, Mamen.
Bueno, pero eso no lo podemos escuchar ni en Onda Cero, Juan Diego, ni en el podcast de la aplicación gratuita que podemos tener en nuestro teléfono. Eso ya sí, eso en otro momento.
Pero son, creo, incomparables. Creo que te has de chiperones.
Bueno, eso lo tendrán que decir los demás.
Bien, el día...
¿Quieres escuchar la radio?
El día que me invites ya
comentaré... Ah, que me las estás pidiendo.
Ya te comentaré, claro, cómo están si eso.
No podíamos empezar el año de otra manera,
de otra, claro, manera, claro. Y todo en Onda Cero, que como bien sabes, se escucha en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo es posible?
Pues muy, muy fácil, Juan Diego. Lo único que tienes que hacer es teclear www.ondacero.es en tu ordenador. Oye, que aparecemos inmediatamente. Que nos puedes escuchar donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Y
también en la app de Onda Cero.
También es gratuita. Te la tienes que descargar si te deja tu teléfono o tu tableta. Y ya está, Juan Diego.
Una red social muy importante, mamen, es Facebook.
Sí, ahí estamos en www.facebook.com. Das a la lupita, al buscador, y ahí pones Noticias Fin de Semana Onda Cero. Recuérdaselo a Facebook. También aparecemos inmediatamente. Arriba del todo verás la cara de Juan Diego. Iba a decir la jeta, pero después de pedirme croquetas creo que va a quedar un poco más.
Se va a notar un poco, sí. Y en esta tecnovisión de la realidad no puede faltar nuestra comunicación a través de Twitter.
Sí, la del pajarito era para los que eran breves, pero ya da igual porque nos puedes contar lo que quieras. Sí, te puedes extender ya, sí, lo que
haces,
te apetezca.
Haces un hilo y ya está.
Claro. Oye, te voy a hacer una pregunta que es que siempre me inquieta a estas horas. ¿Me puedes decir qué hora es, por favor?
Por supuesto. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Cuál es nuestra cuenta en Twitter?
@noticiasfds.
Why is reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Y la tercera red social es Instagram.
Sí, la de las fotos, guerrero-juandi.
Y no me digas que tenemos una playlist con toda la música que vamos escuchando durante el fin de semana aquí en Onda Cero.
La playlist de Spotify, es verdad, era... Noticias FDS, canciones 20-21. Ahí escuchas.
Sí, sí, ahí escuchas todo,
pues,
¿no?
Las, sí, todas las canciones, las cuatro que suenan en todos los informativos del fin de semana.
Los primeros galardones cinematográficos del año llegan a España este sábado y se entregan los premios Forqué, como nos cuenta Beatriz Ramos.
26ª edición de los premios que abren la temporada de reconocimiento al mundo del cine. Este año, como no podía ser de otra manera, rinden homenaje a los héroes anónimos durante la pandemia y personal de sectores como sanidad, cuerpos de seguridad o transportistas entregarán estos galardones acompañados de actores e incluso algún deportista. Aitana Sánchez Gijón y Miguel Ángel Muñoz serán los encargados de conducir la gala, en la que se entregarán 11 premios Forqué a los mejores trabajos de cine y series, entre ellos el de mejor largometraje con Las niñas y La boda de Rosa entre los favoritos. También hay un apartado de mejor serie, una de las novedades de esta edición, con Antidisturbios, Patria o Veneno, producida por esta casa, por A3Media, entre las candidatas. La ceremonia se celebra esta noche a las 10 en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid, con aforo restringido y las medidas sanitarias en vigor.
Esta película de la que vamos a hablar ahora transcurre durante una tormenta de nieve en un escenario helado y con temperaturas inferiores a los 60 grados bajo cero. La película tiene como protagonista a una agente de los US Marshal, destinada en una base científica de la Antártida, que debe resolver un crimen antes de que lleguen los 6 meses del año en los que es de noche. Uf, qué frío, qué oscuridad. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de una película llamada Whiteout.
Empecemos por el principio. Se adquirieron los derechos del cómic, se adaptó por los guionistas y el director que se eligió era un fan del cómic original.
Se avecina una gran tormenta, se ha adelantado la salida.
Ya he guardado el bañador y la crema, estoy lista.
Bueno, es lo que necesitas.
Te veo en la cena.
No, de eso nada. Esta es mi cena. Mucho mejor que lo que nos van a dar. Te veo en el avión.
¿Qué? ¿Estás de coña?
No, ya me has oído.
¡John!
Pero no tuvieron el valor de mantener a dos mujeres en los papeles protagonistas, así que se cambió el sexo al compañero de Beckinsale y pasó a ser John.
El cuerpo ha sido visto aquí, en Haworth Mesa. El piloto de McMurdo es quien ha avisado.
¿En serio? ¿Pero qué estaba haciendo ahí en tierra de nadie?
El Polo Sur es en realidad Manitoba, Montreal y las orillas del lago Winnipeg. Las localizaciones le encantaron al director. A la prota la vio un poco blanda.
Hay un gran peligro aquí.
las tormentas de nieve, vientos de más de 160 kilómetros por hora levantan el hielo y la nieve es tan densa que no se ve nada a más de 15 centímetros de distancia. Puedes perderte totalmente y desaparecer. Nunca subestiméis al hielo.
Aunque me pasara aquí el resto de mi vida, nunca dejaría de impresionarme lo bonito que es.
Lo mejor de todo es la técnica, el ambiente glaciar de la Antártida, la nieve, la ventisca que impide la visibilidad a pocos metros, incluso las temperaturas a 65 grados bajo cero.
Exploraban por cuadrículas.
Al parecer se detuvieron en la 104.
Solo llevo aquí un par de meses, pero ¿desde cuándo se trabaja con explosivos en los campamentos de geología? Hay unos 20 kilos de plástico. ¿Qué hacían aquí?
Se supone que buscaban meteoritos en la superficie.
El resto gustó poco a la crítica y al público en general. Se estrenó en el año 2009 y recaudó casi 18 millones de dólares, muy por debajo del costo. A España llegó en DVD.
La aurora austral es espectacular en esta época del año. ¿No la has contemplado nunca? Quiero verla una última vez.
De acuerdo.
Tienes que verla alguna vez. Te lo debes.
La palabra whiteout proviene de la expresión quedarse en blanco, expresión que se emplea para definir la situación de no poder ver a más de un palmo de distancia por la nieve, tanto la que reposa en el suelo como la que levanta el furioso viento antártico.
A esta hora está corriendo, está disfrutando del aire Lorena Pardo, nuestra querida compañera de Onda Cero Castellón, que sabes que tiene la costumbre de despertarse mientras corre al lado del mar Mediterráneo.
Qué envidia, Lorena, por favor. Sí. Pues en Castellón también ha nevado un poquito.
Bueno, me ha contado que nuestros amigos de la 11 en Castellón están encantados, nos escuchan muchísimo. Yo les he mandado un saludo recientemente. Te pido, por favor, que tú hagas lo propio, porque ellos están ahora mismo pendientes de ti. Sabes que ellos te escuchan y te prestan mucha atención.
Pues un saludo para todos y nada, emocionada y agradecida por tener oyentes tan ilustres, Juan Diego.
Maravillosos, nuestros amigos de la 11 de la Terreta, donde despunta el sol que nos acaricia con sus rayos, donde la espuma del mar acuna nuestros sueños.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o trufa negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
8 menos 23, 7 menos 23 en Canarias. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos con los titulares, Mamen, del diario La Razón.
Que dice que ella ignora el récord de contagios y se lanza contra las autonomías. Cataluña, que retrasa las elecciones al 30 de mayo. El Govern se impone y desbarata la estrategia del PSC de ir a marzo. Corina, que desinfla la acusación contra Villarejo y la entrevista es a Plácido Domingo. El tenor Plácido Domingo dice: lloré cuando volví a cantar después de 5 meses fuera de los escenarios. El tenor cumple 80 años con la idea de pasar página de las acusaciones de abusos y con proyectos para actuar en España. Y el frío de mañana, Juan Diego. A partir de ahora, dicen los expertos, habrá menos olas gélidas, pero serán más graves.
En el diario El País, España alcanza un récord de contagios e incidencia del virus. El aplazamiento electoral alarga la inestabilidad política en Cataluña. El gobierno holandés dimite en bloque por un escándalo sobre ayudas sociales y 2 millones de muertos. Europa es la zona con más fallecidos, seguida de América del Norte. Han bastado 3 meses para que la cifra se duplique.
Mira, en el periódico ABC, Juan Diego, los independentistas burlan a Sánchez y retrasan los comicios. Y 5 alcaldes, 4 del Partido Socialista y 1 de Junts per Cat, se vacunan sin pertenecer a los grupos de riesgo. Dicen ellos, no las íbamos a tirar. Así se intentan justificar al ser descubiertos. Más temas. El embudo de las UCI, que obliga a aplazar cirugías en al menos 8 regiones. Corina, de nuevo, en el ABC, da la cara por Villarejo al declarar ante el juez que recibió amenazas del CNI. Ha caído el Melillero en Mijas cuando huía en moto tras rociar con ácido a dos jóvenes y una abogada española destapó el escándalo que hizo caer al gobierno holandés.
Son menos 21. Titulares del periódico de Cataluña. Elecciones el 30 de mayo. Por ahora el Ejecutivo catalán y la mayoría de partidos decide demorar los comicios por la evolución de la pandemia. El Barça pospone la elección del nuevo presidente, pero solo hasta el 7 de marzo. La cadena de reparto francesa Stuart pillada con 505 autónomos falsos en España. Pfizer frenará durante un mes el suministro de vacunas a la Unión Europea. Y héroes entre libros. 7 nuevas librerías han abierto en Cataluña durante el año de la pandemia y la octava levantará la persiana en abril en Barcelona. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos escuchan también en las librerías, ese lugar maravilloso que todo el mundo debería visitar alguna vez en su vida. E incluso muchas veces en su vida. Cuéntanos, Mamen, en El Mundo, ¿qué dicen?
Illa, que también es protagonista en este periódico En El Mundo. Clamor de las comunidades autónomas para que Illa salga de su parálisis frente al virus. La foto de portadas para Mark Rutte, que deja el Palacio Real tras presentar su renuncia en bicicleta. Dice, dimisión en bicicleta. Calla el gobierno holandés por el escándalo que llevó a la ruina a miles de familias inmigrantes. La subasta de Villarejo desde la cárcel. El excomisario ofrecía pruebas contra Rajoy y Cospedal o salvar a Puyol a cambio de 10 millones. El Eurogrupo pide a Calviño que aclare su promesa de 170 reformas. El campo, que se suma a las peticiones de declaración de zona catastrófica, y Ayuso, Juan Diego, que retrasa al miércoles la apertura de los centros escolares en Madrid.
En La Vanguardia, las elecciones serán el 30 de mayo, pendientes de posibles recursos. Biden ultima un plan de choque de 1,9 billones con B para reactivar la economía. Villarejo se presenta ante el juez como víctima del CNI y escándalo y dimisión del gobierno holandés. Colorín colorado, ¿qué más has encontrado en suplementos y periódicos del sábado, María del Carmen?
Mira, has dicho con B y me ha venido a la mente con B de bestialidad, barbaridad. Es una bestialidad, una barbaridad y una brutalidad. Bueno, nada.
Las tres con B, ¿sí?
Sí, bueno. Es. ¿Qué más me he encontrado? No hay que discutir en la calle, Juan Diego.
Eso viene en el que me dices, que esto hoy adjunta el diario La Razón,
sí,
en su interior.
Sí, en el que me dices que hoy viene La Razón, porque en el Corte Inglés de Nervión, en Sevilla, sí, dos días antes de Reyes, fueron Cayetano y Eva González, y allí tuvieron un momento de pelea. Mal sitio.
Mal sitio porque es un lugar muy concurrido, además.
Claro.
Sí, sí, sí.
Dice,
sí,
fue
sí,
en el Corte Inglés de Nervión, donde dicen que Eva González y Cayetano Rivera tuvieron un momento de pelea que llamó la atención de quienes andaban de compras. Y encima ya a gritar.
Mal rollito, ¿no?
Sí, es que hay que pelearse lo menos posible.
Sí, sí, desde luego sí. Pelearse en un lugar como este, claro, te expones, sí, a...
Y dos días antes de Reyes, claro.
Sí, sí, sí. O sea, mal momento. Decir, que había público, vamos.
Sí, debía haberlo. Bueno, eso es lo que dice. Yo no estaba en Sevilla en esa época, pero... Unos que se pelean...
Cualquier época es bonita para estar en Sevilla.
Sí, es cierto.
Es una ciudad maravillosa.
Sí, en verano hace mucho calor, pero también.
No se puede tener todo en la vida.
No.
Claro.
¿De dónde eres?
De Sevilla.
Anda, qué bonito.
Anda, sigue, Mari Carmen.
También hace calor por otras zonas. Bueno,
sí,
más cosas.
Sí, muchas, son muchas.
Tamara. Mira lo que dice la revista. Dice que tiene unos novios muy elegidos. Es que hay que saber elegir todo, Juan Diego. No solo el pantalón que te ponen por la mañana.
Sí.
O los zapatos. O las zapatillas. Ella también elige muy bien sus novios. Dice, la marquesa nunca ha sido una picaflor.
Picaflor. Picaflor, qué bonito término, el término picaflor. ¿Cuánto tiempo llevabas sin escucharlo? No. Eres un picaflor o una picaflor. Una.
Claro, claro.
Porque es válido tanto para ti como para mí, por ejemplo.
Bueno, no, perdona, pero...
No, hombre, ya, claro.
Por favor, supuesto, un respeto.
Por supuesto, no, me refiero a que te lo podrían llamar, en tu caso es obviamente
favor,
imposible,
por
vamos.
Por favor, aquí el picaflor...
Está desterrado, lo tuyo está desterrado.
Claro, eres tú y Tamara. Bueno, no, pues no, bueno, no, Tamara no, que nunca había sido una picaflor, siempre ha buscado relaciones duraderas sin mucho éxito. Fíjate lo que dice ella. Dice, si me quedo para vestir santos, los vestiré de la cura. Claro.
Es otra expresión también ancestral, vestir, claro, santos, por favor. ¿Qué declaraciones tan entrañables de Tamara, por favor, claro, es que es increíble.
Dice, eso ha confesado en una entrevista, tras la decepción que sufrió con uno de sus novios que se llamaba Iván Miranda. Ahora parece feliz con Íñigo Onieva, que ya todo el mundo oye campanas de boda.
Ajá.
Quítate los cascos, seguro que las oyes.
Sí, la estoy escuchando en lontananza.
Sí, empezaron en septiembre.
¿Las campanas o la relación de ellos?
La relación.
Porque si
pero si septiembre fue antes de ayer, ¿no?
Sí, hace muy poco realmente.
Ya,
sí,
dice,
sí.
Empezamos en septiembre y mis amigos ya me presionan con la boda. Ha confesado.
Perdona,
divertida.
Para ti septiembre es poco, para otros es mucho, ¿eh?
Así.
Siempre depende de la perspectiva, ¿eh? Para mí septiembre ya hace tiempo, ¿eh?
¿Septiembre en qué mes estamos? En enero.
Estamos en enero, más de 3 meses, ¿eh?
Más de... Bueno, Juan Diego...
Se está consolidando la relación. Vamos, que es pronto para la boda, ¿crees tú?
No, ella dice que no, que sus amigos ya oyen campanas de boda.
Es que normalmente voy a decir una cosa, cuando el amor llega así de esa manera
uno no se da ni cuenta.
Claro.
Sabía que me lo ibas a decir,
claro,
Juan Diego. Pues mira, si decide finalmente casarse, ¿vale? Pues puede, por ejemplo...
Y dejar de ser una picaflor, ¿quieres decir?
Sí, bueno...
Lo ha dicho ella, no me lo estoy inventando yo.
Si te casas no puedes ser picaflor. Bueno, 22 millones de euros, que ya puede comprar la casa...
Nada es incompatible en esta vida.
No.
Pero vamos, no debería serlo, sí. A ver...
Que bueno, que si quiere una casa en Miami, por ejemplo, tiene suerte, porque Marc Anthony vende la suya.
¿Por cuánto?
Por 22 millones de euros.
Ah, bueno.
Pero
hombre,
¿qué es eso?
Pensé que era un precio alto.
Es que también es noticia, ¿sabes por qué, Tamara? Porque ha conseguido el millón de seguidores en Insta, Juan Diego.
Hay que ver, claro, si es que...
Tiene 3 cocinas la casa, ¿para qué querrá 3 cocinas?
y me dices a mí que no sé hacer una triste croqueta. Por favor.
Dice, tiene 3 cocinas y combina lo rústico con el mármol y cuenta con 2 isletas para desayunar o picatear de manera informal.
Ahí sale mucho el término picar y picotear, sí, en estas entrevistas de
Tamara
Falcó.
Yo creo que tiene 3 cocinas y 2 isletas para desayunar y picotear por la distancia del COVID.
Bueno, y además de todo esto que has encontrado en el que me dices que viene con la razón, ¿qué más te has
encontrado? Puedo hablarte de Omar Montes, que viene en la razón... que hay que tener valor.
Te quedan 3 minutos, tienes tiempo.
Me quedan 3 minutos. Sí, resulta que este chico tenía una mujer con un niño, ¿vale? Y cerró, la mujer le pasa una pensión de 450 euros porque dice que es que no tiene más dinero. Uh-huh. Y yo he estado leyendo todo lo que cuenta hoy La Razón y resulta que ha sido el que más reproducciones ha tenido en Spotify en el año 2020.
Sí, eso es cierto, sí, lo estuve viendo el otro día yo ese dato. Sí,
aquí, mi amigo Omar Montes, ¿tú sabes una canción de Omar Montes?
Yo sinceramente no controlo mucho la discografía de Omar Montes, me has pillado, ¿eh?
Pues luego te voy a hablar de más. Yo creo que nos vamos a poner de propósito para este año, Juan
Diego. Escuchar a Omar Montes.
A Omar Montes, a Tangana, a Bimba... No, Bimba no.
No, pero C. Tangana sí nos suena alguna, pero normalmente me suena
a mí no, yo he de reconocer que no.
Bueno, total, que avancemos.
Bueno, este señor cobra 12.000 euros por concierto y supuestamente 20.000 por actuaciones privadas.
Ahí es donde se gana pasta, por lo que estoy viendo.
Luego ganó un concurso. No, además, a lo que se sumerían las ganancias obtenidas por las reproducciones en streaming de sus canciones, que alcanzaron cifras estratosféricas. Tan solo Alocao, que es una canción, Juan Diego,
yes,
suma más de 47 millones de plays. O sea, y le pasa a su mujer para su hijo 450 euros. Y él dice, Omar ha reconocido que su ex quiere cobrar 1.000 euros de pensión. A lo que él ha dicho, abro comillas, yo no puedo pasar esa cantidad al mes, no soy Cristiano Ronaldo.
Madre mía, bueno, y en este minuto final va a ser difícil superar esto.
Que sí, sí, es posible que lo supere. Dolly Parton, bueno, Trump, mira cómo define Trump a Melania, que no sé en qué momento ocurrió esto. Bueno, a lo mejor así, sí, porque tuvieron un hijo. Dice, Melania desnuda es como una visita privada y nocturna al Partenón.
Caramba.
¿Qué te parece?
Pues que una visita privada al Partenón es extraordinaria, así
pues
que...
Pues mira cómo es Melania desnuda. Y Dolly Parton, que ahora está muy de moda desde que dio el 1.000.000 de euros para... ¿Vale? Que tenía 75 años.
Sí, la escuchamos entre nuestro repertorio de música navideña, además.
Enigmas, Escote y el millón del pegamento de América. Bautizó a sus pechos. ¿Sabes cómo les llamó?
No.
Esto no lo había oído en la vida yo.
Veamos.
Uno lo llamó Conmoción... Al otro, asombro.
¿Sabemos dónde está cada uno? ¿Derecha, izquierda? No, no, es lo de menos.
No lo sé.
Es lo de menos.
¿Sabes que hay una leyenda que dice que realmente no tiene marido?
Conmoción
porque
y
nunca...
asombro.
Sí.
Muy bien.
Te iba a decir, vamos a preguntárselo a su marido, pero la leyenda dice que es que no tiene marido porque nunca se les ha visto juntos.
Pero
no hay fotografías.
Eso es una leyenda.
Es una leyenda. Sí, porque tuvieron una crisis muy grave. Porque él le preguntó, nada más casarse, ¿has tenido relaciones con otros hombres? Y él pensaba que ella iba a decir, no, cariño, tú has sido el primero.
¿Y?
Dijo, sí, varias.
La sinceridad es lo más
sí,
importante.
Sí,
la conmoción y el asombro supongo que reinaron en ese momento allí con conmoción y con asombro. Acabar alto es complicado. Mañana tienes que hacerlo muy bien para superar esto. Va a ser muy, muy difícil. Y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Javier Matiachi. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Ya es oficial. Las elecciones a nuevo presidente del FC Barcelona han sido aplazadas. Se baraja fechas en torno a la primera semana de marzo, con un día señalado en rojo en el calendario, que es la principal opción, el día 7. Además, los candidatos acordaron con el actual gestor de la Junta, Tusquets, una serie de medidas, como que se podrá votar a través del correo electrónico o que habrá una sede por comarca. A la salida de esa reunión había declaraciones de los candidatos. Sobre este aplazamiento habla Víctor Font.
Bueno, el 7 de marzo hay que ver. Estamos hablando de principios de marzo, pero en los próximos 2-3 días hay que hablar con la Junta Gestora, tiene que acabar de ver con el gobierno catalán, porque es necesaria tener cobertura legal para el tema del voto por correo. Hay que hacer algunas comprobaciones, pero bueno, sí, yo creo que estamos apuntando a esas fechas más o menos.
También habló Joan Laporta, que aseguró que acatará esta decisión, aunque cree que no es buena para el proceso electoral. Y también confirmó otro de los aspectos, que no habrá fichajes en este mercado de invierno, con un nombre propio, el central del Manchester City, Eric García.
Eric García, lo que sí que es cierto es que también se ha comentado y nos han informado de la situación económica del club. El hecho de el coste que representa Eric García ahora, el club no puede asumirlo. Y además, bueno, no solo es el coste del traspaso, sino que también pues es el salario del jugador.
En lo deportivo, el club azulgrana, que prepara la final de la Supercopa de España de mañana ante el Athletic de Bilbao en Sevilla. Hoy habrá rueda de prensa de Ronald Koeman a partir de las 5:15 de la tarde con uno de los pesos pesados del vestuario, Sergio Busquets. Después el equipo entrenará a partir de las 6 de la tarde. Posteriormente será turno de Marcelino, cuya rueda de prensa es a las 7:15. Y uno de los jugadores importantes en el vestuario del Athletic habla sobre esta final.
Cuando consigues una victoria así, pues bueno, es para disfrutarla. Está claro que el trabajo no está hecho todavía, hemos dado un paso muy importante. Y el cómo lo hicimos y contra qué equipo, pues bueno, siempre hace que sea más ilusionante. Pero bueno, ahora hay que descansar, recuperarse bien y estar perfecto para el domingo e intentar acabar esto que hemos empezado.
En un día que tenemos Copa del Rey con la ronda de 16avos, a las 12 de la mañana dos encuentros, el Almería a la vez, que supone la vuelta al banquillo de los vitorianos de un viejo conocido, el Pitu Abelardo.
Bien, creo que han sido 3 días muy buenos de entrenamiento. Evidentemente siempre cuando llega un nuevo entrenador todos están con las orejas tiesas y la verdad que bueno, los 3 entrenamientos han estado muy bien.
También estaba programado a las 12 el Rayo Vallecano-Elche, pero finalmente ha sido retrasado a las 4 de la tarde, un encuentro que se disputará en la ciudad deportiva del conjunto madrileño, ya que no ha llegado a tiempo las tareas de limpieza en el estadio de Vallecas. A las 4, Girona-Cádiz, a las 6 de la tarde Fuenlabrada-Levante, mientras que a las 8 se debía disputar el Peña Deportiva Valladolid, pero por un problema en la iluminación del estadio en los locales se ha adelantado el encuentro, que va a ser a las 12 de la mañana. A las 8 sí está fijado el Leganés-Sevilla, que se va a disputar en el Metropolitano. Tras la nevada que ha caído en Madrid, no puede estar en condiciones el estadio de Butarque. Habla el entrenador hispalense, Julen Lopetegui, sobre esta Copa del Rey.
La palabra que tenemos por en la mente es la ilusión que nos genera esta competición, y todos somos conscientes que a un partido pues las circunstancias son las que son, y hay que ir con esa mentalidad, y no hay el ir con una buena mentalidad y con mucha ilusión por un partido que va a ser durísimo en todos los sentidos.
En la Euroliga de baloncesto, ayer victoria del Barcelona en cancha de CSKA de Moscú, 75-88, del Real Madrid en la prórroga ante el Bayern de Múnich, 76-81, y el Valencia Basket también se puso, en este caso en casa, al Estrella Roja, 91-71. Además, comenzó para los nuestros el Mundial de Balonmano, empate de los hispanos ante Brasil a 29, el lunes segundo partido ante la selección de Polonia, y ya ha terminado el Rally Dakar con victoria final en coches para Peter Hansel. Carlos Sainz, que ganó la última etapa, fue tercero en la general.
no hemos conseguido entender bien cómo había que navegar, cómo había que los cruces, no podemos estar contentos, pero por lo demás contentos por el resultado del equipo, por supuesto, por el podium. Yo creo que es un buen resultado otra vez, el mismo podium del año pasado al revés.
En motos el triunfo final se lo llevó Kevin Benavides, mientras que el mejor español fue Lorenzo Santolino en la sexta plaza. Y como siempre, más deporte en el Radio Estadio Onda Cero hoy a partir de las 4 de la tarde.
-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
España marca el mayor pico de contagios de la pandemia con 40.000 nuevos positivos en un solo día.
La incidencia de infección se eleva a los 575 casos por 100.000 habitantes y aumenta el número de hospitalizaciones con 2.800 ingresos.
Las comunidades autónomas amplían restricciones. Castilla y León impone desde hoy el toque de queda a las 8 de la tarde.
Andalucía también ordena el cierre de los negocios a las 6. Aragón y La Rioja también piden al gobierno que modifique el estado de alarma para poder hacer confinamiento y adelantar el toque de queda.
El gobierno cambia el sistema de distribución de la vacuna, primará a las regiones que han pinchado más dosis.
Esta decisión se debe a que la compañía Pfizer enviará el próximo lunes un 46% menos. A partir del lunes hay que empezar a poner la segunda dosis a las personas que recibieron la primera.
Se aplaza al 30 de mayo las elecciones catalanas por razones sanitarias y para salvar vidas.
El PSOE quiere una fecha más cercana y no descarta recurrir al cambio, mientras que Vox pide que se acabe con la excepcionalidad y que se celebren los comicios el 14 de febrero.
Primer juicio contra el excomisario José Villarejo por un delito de calumnias y denuncia falsa.
Villarejo acusó al exjefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, de amenazas de muerte a Corina Larsen, la amante del rey Juan Carlos. Roldán ha negado las amenazas.
La Comunidad de Madrid sigue sin limpiar 3 de cada 4 calles de la capital y la basura se acumula en las aceras una semana después de la borrasca.
El gobierno de Ayuso ha decidido aplazar el inicio de las clases hasta el próximo miércoles. Son los padres y las AMPAs los que han tenido que acudir a los centros educativos para poder garantizar el acceso.
El aeropuerto de Barajas no recuperará la normalidad hasta el lunes, opera al 70%.
El PP ha pedido la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso para que explique lo que califica como una mala gestión, y José Luis Ábalos recuerda que ha nevado para todos.
La Guardia Civil detiene al melillero, el joven de 26 años que arrojó ácido a 2 mujeres el pasado lunes.
La detención ha tenido lugar en la localidad magalagueña de Mijas tras un gran despliegue policial. El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales desde los 12 años.
Y en deportes, el FC Barcelona aplaza las elecciones a la presidencia hasta el 7 de marzo.
En la Copa del Rey se disputan 6 partidos, Peña Deportiva Valladolid, Almería Alavés, Rayo Elche, Girona Cádiz y también se juega el Fuenlabrada Levante y el Leganés Sevilla.
La ola de frío nos dejará heladas en gran parte del interior peninsular, sobre todo en Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid, que siguen en aviso naranja por bajas temperaturas. Alerta naranja también en Cataluña y Baleares por fenómenos costeros. Las temperaturas en ligero ascenso, aunque Teruel con menos 13 va a marcar la mínima y la máxima en Tenerife, 22 graditos.
Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo y qué frío sigue haciendo después de la gran nevada? Qué bien te cuenta la radio lo que está pasando ahí fuera cuando pasan cosas como las que pasaron el fin de semana pasado. Qué gran trabajo de los servicios informativos de Onda Cero en general y qué gran trabajo en particular de los hombres y mujeres de Noticias Fin de Semana de Onda Cero. Con Yoli, que estaba al frente, con Xavi, con Gaby, con Laura y con Carlos. Con ellos y con Mamen tengo la fortuna de trabajar también en este invierno que arrecia y al que no sabemos si salir a ver, como propone Hazte Cámara en este Walk Out to Winter, una de las canciones de más quilates de esta banda británica liderada por Roddy Frame. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
Summer, we walked to the fall, in breathless we talked, it was tongues. Despite what they'll say, wasn't you who hit the truth? Faces drummer that fell from the wall, but nothing was left where they hung. So sweet and bitter, what we found, so drink them down and walk out to winter. So
to answer. Swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. Wonder why. Walk out to answer. Swear I'll be there.
Thank you.